En estos días, cuatro países africanos celebran importantes elecciones para la consolidación de la democracia. Estos países son Guinea, Burundi, Ruanda y Níger. Unos eligen presidente, otros celebran comicios para la administración local, alcaldes y concejales, y otros votan a sus diputados y senadores para las respectivas asambleas nacionales. Rafael Sánchez y Antonio Molina, del Departamento de África de la Fundación Sur, nos dan a conocer el importante proceso democrático que se vive en uno de los países más pequeños del continente africano, Burundi, un país que comenzó su transición a la democracia hace tan solo 5 años.
Época de elecciones, tenemos una temporada, igual que está la temporada de lluvias en África, está también la temporada de tifones. Bueno, pues tenemos una temporada de elecciones que desde mayo a octubre de este año pues van a pasar por Burundi, por Guinea, por Ruanda y por Níger. Unos eligen presidente en estos países, otros celebran comicios para elegir a la administración local, alcaldes y concejales, Antonio, otros votan a sus diputados y senadores para las respectivas asambleas nacionales.
Pues sí, dentro de las celebraciones del aniversario de las independencias, estas elecciones pueden ser un paso adelante en el proceso de democratización que no ha cuajado debidamente en mentalidades patriarcales o etnocéntricas. Estas mentalidades convierten las cacareadas democracias en democraturas, no porque sea la dictadura del pueblo, que eso significa la etimología de la palabra, democratura, sino en dictaduras con máscara de repúblicas populares donde los jefes se perpetúan vitaliciamente.
Pues muy bien, Antonio, si quieres comenzamos, ¿por qué no? Empezamos por uno de los más pequeñitos del continente, como es Burundi, desde mayo a septiembre.
Pues sí, pues justamente porque ya llevan el proceso, ya se empezó en el mes de mayo y, como decías bien, es el país, uno de los países del corazón de África, junto con Ruanda, que son más pequeñitos y están, rodeados pues del gigante Congo, por el otro lado tienen Tanzania, tienen Uganda, en fin.
Sí, no es que sea tan pequeñito, pero lo que pasa es que, claro, los de al lado son tan grandes que cuando miras en el mapa lo consideras como uno.
No, pero de todas maneras es pequeño, pues son 30.000 kilómetros cuadrados y además no tiene planicie, son con montañas y colinas. O sea
sí,
que...
porque a Burundi se la conoce como la tierra de las mil colinas, pero sí. Es que Burundi no deja
pero
de
Ruanda,
ser.
Pero Ruanda también, las mil colinas Ruanda, también. O sea
Ruanda,
que...
Burundi.
Bueno, Burundi ha estado unos 30 años de conflictos interétnicos que se iniciaron en 1972. Entonces, de mayo a septiembre de este año, más de 3,5 millones de burundinos o burundenses deberán correr varias veces a las urnas. El 21 de mayo pasado eligieron ya a los consejeros municipales, que decían los concejales. Ahora, el presidente de la nación ha sido elegido el día 28 de junio. Los senadores y diputados serán votados el 23 y el 28 de julio respectivamente. Y finalmente se celebrarán las elecciones municipales para alcaldes el día 7 de septiembre. En fin, con tanta montaña y tanta colina como acabamos de comentar, los ciudadanos van a tener que cansarse tanto subir y bajar a los colegios electorales. Veremos el porcentaje de participación, pero en fin, lo más importante es naturalmente la elección presidencial. Podemos decir que Burundi comenzará un nuevo curso con una administración renovada en su totalidad o en algunos lugares confirmada en sus cargos actuales. El dato a tener en cuenta es que el Parlamento saliente tiene 39 diputadas, lo que supone casi un tercio del poder legislativo. Y yo pienso francamente que son las mujeres las que van a salvar el país y van a robustecer la paz.
En países, en algunos países de África, donde las libertades y los derechos están tan fuertemente atacados o sufren tantos riesgos, muchas veces, desgraciadamente, no es el legislativo donde está la soberanía del pueblo, sino que el poder se va mucho más a las presidenciales, ¿no?
Por eso
son las piedras verdaderamente importantes.
Sí, pues yo digo que la elección presidencial es el plato fuerte de todo este periodo. El actual mandatario, Pierre Nkurunziza, parte como favorito. Primero, él se apoya en los buenos resultados socioeconómicos de su mandato. Él ha reducido la inflación, que en 2007 era del 25%, este año es del 4%. Y además el crecimiento medio alcanza el 4%, ya lo querrían algunos países europeos. Ha llevado a cabo varios proyectos de desarrollo de infraestructuras. Hay carreteras nuevas, centros sanitarios y escuelas. Y luego ha decretado una medida muy popular, que es la gratuidad de la enseñanza primaria y los cuidados médicos para los niños menores de 5 años y a las mujeres embarazadas. Entonces, claro, todas estas mejorías han podido realizarse gracias a la paz de que ha disfrutado el país últimamente. y a cuya consolidación se han comprometido los 16 candidatos a la presidencia. Entre estos candidatos hay que recordar que se cuentan dos antiguos presidentes, Domitien Ndayizese y Jean-Baptiste Bagaza. Hay también un rebelde, Agathon Rwasa, y una mujer, Alice Nsoumoukounda, que fue vicepresidenta de la República, y hay que añadir a todos estos un periodista, Alexis Sindouichi.
¿Cuál es la gran novedad de estos comicios, Antonio?
Bueno, pues la gran novedad de estos comicios es que por primera vez el presidente va a ser elegido por sufragio universal directo, mientras que en 2005 la elección fue realizada por los diputados del ganador Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia. Otra característica es que desde los acuerdos de paz firmados en Arusha, en Tanzania, en las elecciones se celebran en un contexto de paz, con la participación del último grupo rebelde, el Frente Nacional de Liberación, que ya se ha transformado en un partido político. Entonces, esta situación inesperada hace unos meses se ve amenazada por la fragilidad del Estado de Derecho. De facto, la Federación Internacional de los Derechos Humanos ha denunciado las maniobras legales e ilegales del partido en el poder para triunfar en las elecciones, con tentativas de control de la Comisión Nacional Electoral Independiente, apoyo a los disidentes de la oposición y control de las actividades de la sociedad civil. También han acontecido diversos enfrentamientos violentos entre miembros de diferentes partidos políticos. En fin, estos informes irritaron al gobierno, que el 18 de mayo pasado expulsó de la República al representante de Human Rights Watch. En fin, en los meses transcurridos de 2010, al menos 6 suboficiales han sido detenidos y otros 8 han sido expulsados del ejército, acusados de complot militar. En fin, a pesar de todas estas inseguridades, la Unión Africana ha destacado que los progresos de paz conseguidos por Burundi son dignos de mención. Y entonces el 20 de abril se celebró una jornada panafricana en el estadio de Bujumbura, la capital de Burundi, incluyendo una quema de armas, un gesto más bien simbólico, ya que las armas cortas abundan en el país.
Luces y sombras, Antonio, las que adornan este gobierno de Nkurunziza, las cuales, por una parte, como tú dabas algunos datos buenos en la economía, un crecimiento del 4%, lo cual es cierto para un país occidental, no es un mal dato, avances en temas de desarrollo. Por otra parte, negativo, que hay un sistema de presión llevado desde el gobierno contra los partidos independientes, digamos que conculcando derechos y libertades de la sociedad. Y luego, otro dato que tú me avanzabas antes, Antonio, también muy malo, 58% de los burundeses viven bajo el umbral de la pobreza.
Pues sí, desde luego, a pesar del desarrollo, esta pobreza ha aumentado tanto en las ciudades como en las zonas rurales, y no hay que olvidar que el 80% de la población es agrícola, porque Burundi no tiene recursos mineros, es un país eminentemente agrícola, sus exportaciones se basan en productos del campo, por ejemplo el más conocido es el té de Burundi, y un poquito de café también. En fin, como consecuencia de esta pobreza, muchas familias no escolarizan a sus hijos porque deben ayudar en los trabajos agrícolas a sus padres. Entonces, esta precariedad de la vida de los campesinos amenaza la estabilidad de la consolidación de la paz. Por eso, que gane quien gane, el vencedor tendrá que encarar retos nada fáciles para el gobierno. Luego tampoco hay que olvidar a los malos vecinos como el Ruanda, Uganda, la República del Congo. Todos estos son volcanes en erupción entre los grandes lagos.
Pues una situación de inestabilidad la que vive a su alrededor Burundi, que, ¿quién lo iba a decir? Iba a ser uno de los países más estables hace unos años, ¿quién lo iba a pensar? Iba a ser uno de los países más estables en la zona y precisamente uno de los que parece que hace avanzar toda la región de los grandes lagos. Por otra parte, que ese crecimiento del que hablábamos del 25% y un 4, pasar del 25%, perdona, de inflación al 4% y un crecimiento de un 4%, bueno, nos indica que es algo bueno, pero por otra parte, que esa riqueza generada no se redistribuya, que siga habiendo, no solamente siga habiendo un 58%, estamos aumentando la pobreza, también dice que las cosas no están funcionando bien, que este gobierno de Nkurunziza no está funcionando bien, no está sabiendo gobernar en democracia.
Eran Rafael Sánchez y Antonio Molina, del Departamento de África de la Fundación Sur.